En el último estudio, Salomón estaba finalizando todo lo que iba a ser colocado en el nuevo templo. Vamos a captar el contexto en capítulo 4 y 19. 4:19 dice, así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición, asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro, para que las encendiese delante del lugar santísimo, conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro. Y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Ya casi todo estaba terminando, pero unas cosas se quedan antes de terminar. Estudiamos que mucho tenía oro, y el oro era como representación de la gloria de Dios en esa casa especial. Pero con esa introducción podemos empezar en versículo 1. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David, su padre, había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. La relación entre Salomón y su padre, David, ha sido bastante bueno. Por tanto, Salomón respetó las decisiones de su padre, aunque David ya fue muerto por más de 4 años. Tenía ciertos deseos de tener ciertas cosas dedicadas al Señor, y Salomón respetó todo esto. Versículo 2. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová, de la ciudad de David, que es Sion. Entonces eso es el último. Van a traer finalmente el arca. Y antes de hacerlo, van a invitar todos los líderes, todos serán juntos y también en armonía por un momento especial. Van a mover el arca y seguramente lo harán correctamente, porque aún está en la memoria de todo lo que pasó con Uzza. Entonces hay nuevos que tal vez no conocen la historia. ¿Qué pasó con Uzza? ¿Por qué murió? Sí, tocó el arca y estaban llevando el arca de manera no correcta. ¿Qué fue el problema? Un carro. ¿Dónde sacaron ese día? De los del mundo. Muy bien. Muchos están prestando atención. Ese arca tiene un nombre especial. Leyendo versículo 2 de nuevo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto. El arca del pacto. Porque lleva dentro de sí algo visible, algo permanente con que se pudiera recordar el pacto que Dios hizo con su pueblo. ¿Y qué tiene ahí dentro ahora? ¿Vale? ¿Qué tiene el arca dentro? Los 10 mandamientos, claro, porque dice arca del pacto. Cuando Dios estableció el pacto con Noé, dejó algo visible. ¿Qué fue? El arco iris, sí. Y por eso podemos ver desde el principio, los pactos siempre tienen alguna cosa visible. Cuando Cristo inauguró el nuevo pacto, nos dejó algo visible también. La Santa Cena, como memorial, Mateo 26:27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado por remisión de pecados. En el pacto del matrimonio hay muchas cosas visibles. Hay vestidos especiales, invitaciones, pasteles, testigos, documentos. Y así son los pactos en la Biblia. Vienen con muchas cosas visibles y memorables. Siempre con juramentos, siempre con testigos. Versículo 3. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Todos estaban consagrados. Todos reconocían ya a Salomón como rey. Todos entendieron el pacto que el pueblo tenía con su Dios. Y todos sabían la necesidad de estar consagrados, preparados por un día tan sagrado. Versículo 4. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. No solamente el arca, sino también el tabernáculo entero, que era como un templo portátil en el desierto. No fue desechado, sino guardado en un lugar especial en el nuevo templo. El nuevo templo tenía muchos lugares para almacenar tesoros de la antigüidad. Estaban haciendo todo de manera ordenada, con reverencia, todos unidos en la fe. 6. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Cuando eran enormes cantidades, ni intentaron contarlos. Entonces, pensando en la bondad de Dios y en su santidad infinita, era claro que los hombres caídos y pecaminosos no pudieron simplemente entrar en la presencia de un Dios tres veces santo. Bajo el pacto antiguo fue necesario reconocer con sacrificios innumerables de animales inocentes que había una brecha. Era costoso. Se perdieron no solamente mucho dinero con estos animales, pero también mucho tiempo haciendo sacrificios. Pero era necesario, porque era peligroso olvidar de la santidad de Dios y venir a Él en presunción. Versículo 7. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo bajo las alas de los querubines. El arca tenía su lugar, un lugar especial, el lugar más santo, más respetado. Esto fue su propósito, porque el arca recordaba a todos la santidad del carácter de Dios. Por eso era un lugar central. 8. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. Tenían estatuas grandes de estos ángeles, y también eran dos ángeles encima del arca, recordándolos a todos visualmente de la presencia de Dios. 9. Hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no veían desde afuera. Y ahí están hasta hoy. Cuando dice hasta hoy, hasta el momento que se escribieron esa parte. Aunque el arca no era visible a todos, las barras sí, recordando a todos, en generaciones venideras, que era necesario tratar las cosas santas con cuidado, recordando que la ley de Dios ha estipulado al respeto, no inventando prácticas nuevas, especialmente no copiando las costumbres del mundo como hicieron en el caso de Usa. Vamos a regresar ahí para pasar para los nuevos en 2 Samuel 6:3. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Carro nuevo, la Biblia nunca dijo que lo ponga en un carro. Eso estaba copiando el mundo para alabar a Dios. Y muchas iglesias lo hacen hoy. Es peligroso. Y la llevaron desde la casa de Aminadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí yo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera y de haya. Aunque había mucho entusiasmo, no estaban haciendo las cosas correctamente. Con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uz extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. A lo mejor Uza tenía buenas intenciones, pero Dios no lo tomó así. La Biblia dice que era temeridad, se atrevía a tocarlo, el arca con la mano. Pero como dijimos, todo empezó en la manera mala de traerla. Ese evento era grabado para ellos y también para nosotros, para que todos tomen en serio la necesidad de respetar las cosas santas de Dios. Versículo 10. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Solamente una cosa. Antes había más cosas, ¿no? ¿Qué más había? Así es. Había más cosas antes. En Hebreos 7:11. Hebreos 7:11. Estoy cambiando el orden un poco. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, no, es otro, perdón. Llegaremos a esto. En varios lugares en la Biblia, los 10 mandamientos son sinónimos con el pacto que Dios hizo con su pueblo. Por eso las tablas eran algo visible, que recordaban a todos del gran pacto. Ahora, Éxodo 34, 28. Éxodo 34, 28. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Ahí dice, la palabra del pacto y los 10 mandamientos son la misma cosa. Deuteronomio 4, 13. Y él los anunció a su pacto, el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. Las palabras del pacto, los 10 mandamientos, igual. Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. En Israel había muchas leyes de sacrificios, leyes sobre comida, sobre un sacerdocio que ya no existe. Gran parte de la ley no aplica a nosotros. Y ahora podemos ir a Hebreos 7:11. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. En el Nuevo Testamento dice que había un cambio de la ley. Gran parte de la ley ceremonial ya no aplica a nosotros. Comidas, sacrificios de animales, muchas cosas, y son bien explícitas. Bajó una sábana a Pedro y dijo, toma y come. Entonces, es claro, si estudia totalmente el Nuevo Testamento, qué cosas aplican y qué cosas no. Pero la ley moral, el pacto, El pacto escrito sobre estas tablas, los 10 mandamientos, aplica a todos y siempre. Por eso los 10 mandamientos son útiles cuando estamos evangelizando. Aún el incrédulo, creado en la imagen de Dios, equipado con una conciencia en su ser, puede sentir algo de la santidad de Dios cuando hablamos de las transgresiones en contra de los 10 mandamientos. No importa de qué país viene, de qué sea su cultura, la ley le puede accesar su conciencia. Cristo aún usaba la ley evangelizando. Vamos a Marcos 10. En Marcos 10 se pueden ver un ejemplo de un joven que era un poco arrogante, un poco soberbia, era rico. En Marcos 10, 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, predicando esto, evangelizando, a veces uno dice, por lo menos no he matado a nadie. Alguien me dijo eso atrás de estos hombres, no he matado a nadie. Y yo dije, el que odia a su hermano es asesino, dice en 1 de Juan. Otros me dijo, por lo menos no he acostado con la esposa de ningún hombre. Pero Cristo dijo, si aún mires a una mujer para codiciarla, ya has cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces se puede amplificar la ley como Cristo hizo en el capítulo 5. Entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Eso es como la hombre que dice, no he matado a nadie, no he acostado con ninguna esposa. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, y es interesante que le amó. Cuando estamos martillando la conciencia de uno con la ley, estamos amando a la persona, porque realmente estamos expresando un interés en su alma. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígame tomando tu cruz. Porque ese hombre realmente tenía el dinero como su Dios. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Después de muchos años en las calles evangelizando, hermano, he llegado a la conclusión que a veces es mejor que una persona se va triste. No es siempre un éxito cuando una persona hace una decisión por Cristo. ¿Por qué? Porque las cárceles y las calles están llenas de viciosos y criminales que supuestamente han hecho decisiones para Cristo. Muchas, varias veces. Muchos me dicen que siempre se reciben a Cristo, mucho cuando van a la cárcel. Pero cuando se van tristes, es porque realmente han sentido la realidad de que Dios es sumamente santo y nosotros no. En la historia de la iglesia tuvimos gran unidad en esto, solamente en tiempos modernos. Hay un poco de rechazo de la ley moral en sus 10 detalles. Bueno, como dije, antes habían otros objetos en el arca, pero ya no. En Hebreos 9:3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Antes había tres cosas, pero ya no, no hay nada más que las tablas. No sabemos cómo estas otras cosas se perdieron con el tiempo, pero una vez el arca era capturado por los filisteos y en diferentes ocasiones usaban el arca incorrectamente como un gran talismán en las guerras. No es sorprendente que se perdieron algo. Perdieron todo el arca por un tiempo. pero las tablas siempre estaban ahí. Continuando en el texto, versículo 11. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes se hallaron, habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Gemán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Normalmente todos los sacerdotes se tomaron turnos, como hemos visto en la vida del padre de Juan Bautista, como David estableció antes de su muerte. Pero en ese momento especial, todos estaban juntos. Y parece que no había ni contienda ni celos entre ellos. Trabajaban en unidad y en armonía. Estaban unidos para alabar. Está bien difícil alabar a Dios de una manera aceptable si no hay unión. Y unidad entre los músicos, entre los cantores. Versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracia a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Alabando todos en unidad, reconociendo la bondad de Dios, dando gracias juntos, en armonía completa. Las cosas pasan, cosas extrañas. Proclamando la misericordia de un Dios santo que ha dado a los hombres una manera de encontrar el perdón. Hombres que han quebrantado su pacto una y otra vez. Todos se llenaron con gozo y la casa se llenó con una nube, que era un señal visible de la presencia de Dios. Algo semejante pasó siglos atrás, cuando terminaron el tabernáculo, en Éxodo 40 y 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Dios llenó el lugar de manera visible y ni Moisés pudo entrar. Algo semejante pasó en el Testamento Nuevo y era espantoso a los apóstoles. Lucas 9. En Lucas 9 y 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dio a Jesús, Maestro, bueno es que nosotros, para nosotros que estemos aquí, y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los encubrió y tuvieron temor al entrar la nube. Tuvieron temor. En ese ejemplo, el templo no era un edificio, sino el templo era el mismo Cristo Jesús. Pero vino esa misma manifestación. Último versículo del texto de hoy, 14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Dios, de Jehová,
había llenado la casa de Dios.
Cuando una manifestación de Dios así venía, ni se pudiera estar cerca. Uno sentía la necesidad de irse o de caer en el suelo como un muerto. Era imposible continuar alabando, y todo el mundo reconocía esta presencia. Doctrina. Se ve mucha unidad en este capítulo. Las contiendas, los cielos estaban ausentes. Y por eso había un gran despliegue de la presencia de Dios. Y la presencia estaba evidente a todos. Trayendo el arca como el final, el cumplimiento del templo, todos contemplaban el pacto que el arca representaba. Las leyes, los 10 mandamientos que estaban escritos en las tablas. Y como que hay personas nuevas aquí, tenemos que leer esto en Éxodo 20 para ver de qué se trata, de qué estamos hablando. Hay niños que los tienen memorizados, hay adultos que lastimosamente aún no los tienen memorizados. Pero para verlo es mejor que todos vayamos a Éxodo 20. Es una ley que refleja la santidad de Dios. Dice en Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Siempre empieza con la gracia. Eso fue un acto de amor que Dios hizo para ellos. Después del primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes tenían cosas visibles, ahora tienen otros dioses como dinero, carros, músicos. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso es el segundo mandamiento, y antes tenían muchos objetos, ídolos físicos, pero ahora muchos tienen conceptos mentales de un Dios diferente del Dios de la Biblia. Hay gente que dice, háblame del amor de Dios y de su misericordia, pero no me habla de su justicia, de su ira. Entonces están formando un ídolo en su mente. Versículo 7, no tomarás el nombre de Dios, de Jehová tu Dios, en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. A veces se ve cristianos nuevos que todos día dicen, Dios mío, Dios mío. O hablan, aprendiendo inglés, dicen, oh, Jesus Christ. Y no se dan cuenta que es una blasfemia horrible emplear el nombre de Dios así. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en él 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, cuando yo era niño, yo soy un poco viejo ya, y visité a Europa en mi juventud, todo se cerró en domingo, hermano. Los jóvenes que están aquí a lo mejor no pueden recordar esto, pero algunos de ustedes a lo mejor saben que había lugares donde cerraron todos. Nadie estaba trabajando, los bomberos, la policía nomás, como obra de necesidad. Pero en tiempos modernos en que se desprecian ese pacto, se echan a un lado y hagan lo que le peguen la gana. Honra a tu padre, a tu madre, para que tus días se alargan en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Muchos creen que no es necesario tener buenas relaciones con sus padres. Pero en la Biblia es bastante importante y está mencionado en el pacto. No matarás, y como dijimos, dice en primero de Juan, el que odia a su hermano y su homicida, no cometerás adulterio, y eso implica toda forma de homosexualidad, la pornografía, toda forma de inmoralidad sexual está contenido ahí. No hurtarás, esto es robar. Hay muchas maneras de robar. Se puede decir a un hermano, voy a estar ahí a las 6:30 y después tú vienes media hora tarde robando media hora de ese hermano. O te vayas al trabajo y todo el día el jefe no está, andas hablando, robando el jefe. Hay muchas maneras de hurtar también. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso también puede incluir muchos chismes. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esa es la ley, esa es la ley que estaba ahí en las dos tablas. En tal ambiente, reflexionando sobre esto, los celos, las ambiciones no son tan fuertes, sino que se ve armonía y se ve la humildad. Hay otro ejemplo semejante en el Nuevo Testamento de esa misma unidad. Vamos a Hechos 2 y estamos casi cerrando. Hechos capítulo 2. En Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Había unidad. También van a haber fuertes movimientos del Espíritu Santo, primero con la unidad. 2:2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El poder del Espíritu Santo venía, pero antes había armonía entre los hermanos. Y un punto más. Aún los malvados logran más viviendo en armonía. Vamos a Génesis 11. Rápidamente estamos cerrando. En Génesis 11, vamos a ver en 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Estaban muy arrogantes. Dios estaba diciendo en este tiempo, tenía que esparcirse sobre el mundo. Y ellos se quedaron en un solo lugar. Y hagamos un nombre por si fuera esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. El pueblo es uno. Un pueblo malvado, pero el pueblo estaba unido. Y todos estos tenían un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Por qué? Tenían unidad. Aún en la maldad, con esa unidad iban a lograr lo que querían. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda y habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Aún los malvados se logran más cuando viven en armonía. Es un principio básico. Con una división, el trabajo se terminó. La unidad, la buena comunicación es necesario para cualquier forma de progreso. Aplicación. Hermanos, considerando lo que hemos aprendido en este capítulo, vamos a estar conscientes de la necesidad de mantener la unidad entre nosotros. Vimos mucha unidad ayer, trabajando, visitando a 3, 4 lugares rápidamente, pasando de ciudad en ciudad. Pero tenemos que estar cuidadosos en nuestras comunicaciones, unidos en toda forma de alabanza. Último texto, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad, esa es la llave. Mansedumbre. Repite la misma cosa 2 veces con 2 palabras. soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a lograr esto. Sabemos que tú quieres la unidad, tú quieres trabajar fuertemente entre nosotros, Señor. Ayúdanos a no levantar obstáculos. Ayúdanos a tener esa humildad, esa mansedumbre que tú quieres para nosotros. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos en todas nuestras comunicaciones. Ayúdanos a pensar en otros y no solamente en nosotros mismos. En el santo nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición por cualquier oración.